Gratificación instantánea. En el mundo actual nos enfrentamos a una epidemia silenciosa. Los problemas psicológicos derivados de la gratificación instantánea, desde la adicción a las redes sociales hasta la dificultad para postergar la gratificación. Hoy abordaremos las raíces de estos problemas y buscaremos alternativas de cómo podemos encontrar un equilibrio junto a nuestra experta Ana Litko en este episodio de Women's Talk. Gracias, Ana, por aceptarme la invitación a uno de los temas que más me apasiona últimamente. De verdad que saber que voy a estar desarrollando este tema contigo ya me tiene bastante entusiasmada porque, como te decía detrás de cámara, hay muchísimas dudas que tengo y muchísimas preocupaciones a lo que está pasando actualmente y creo que no le estamos dando la seriedad que necesita.
Así es, yo agradecida de que me abran las puertas de este espacio y poder compartir información tan valiosa como comentas, porque es información que todos necesitamos. Necesitamos saberla, necesitamos encontrar la forma de afrontarla y encontrar también herramientas que nos ayuden en los procesos.
Así es. Y bueno, y el tema de hoy entonces es la gratificación instantánea. Exactamente. Yo sé que va a tener mucha tela por donde cortar. Primero, y para ir poniendo en contexto, cuando yo expreso, hablo sobre la gratificación instantánea, ¿tú me puedes conceptualizar a qué nos estamos refiriendo específicamente?
Claro que sí. La gratificación instantánea es la tendencia del ser humano a querer tener las cosas para allá, sin ninguna necesidad de espera, sin considerar de hecho si la espera vale la pena. Es una tendencia a querer lo que quiero, lo que anhelo y de cumplir mis necesidades en el tiempo que yo entiendo que debe de pasar y cómo debe de pasar.
Así es. ¿En qué momento a nivel de formación como ser humano es importante que se le preste especial atención al desarrollo o no de esto?
Claro, mira, nosotros cuando somos bebés, nuestro lóbulo prefrontal, que se encuentra aquí en esta parte delantera, no está formado todavía, no ha madurado. Por eso vemos a los bebés y niños menores de 5 años demandar las cosas sin ninguna noción del tiempo. Lo quieren para allá porque no han desarrollado todavía esa noción de más tarde, ahorita, en 5 minutos, no la tienen. Por eso regularmente cuando mamá se va, lloran descontroladamente porque como no tienen esa noción, no saben si mamá vuelve. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ese lóbulo está en proceso de maduración y es el que se encarga de la toma de decisiones, el autocontrol, ese criterio, toda esa autorregulación. Y por eso es importante desde pequeñitos no esperar a los 5 años, 6 años, no, desde chiquititos, empezar a hacer ese acompañamiento y orientación con los pequeñitos para que vayan madurando en ese sentido. ¿Cómo? Orientándolos en cuanto a la espera. Mamá no puede ahora mismo, pero mamá lo va a hacer en un momento. O vamos a poner un reloj, tú me das un minuto y vamos a contar. Que él vaya adquiriendo esa noción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando papá no sabe o mamá decir que no y no me permite esperar y a todo le dice que sí, yo no maduro el lóbulo prefrontal. Y entonces ahí nos encontramos con un adolescente que le cuesta esperar. Ya de por sí el adolescente sí en maduración de ese lóbulo, pero se lo dificultamos cuando no lo tomamos en cuenta desde pequeñitos.
¿Y cómo influye eso en la vida de un adulto, el hecho de no haber desarrollado estas cualidades cuando era pequeño? Porque me estabas comentando que esto tiene que ver con la parte de la espera, la voluntad, la resolución de conflictos. Entonces, ¿cómo y qué tan gravoso puede ser no haberlo desarrollado adecuadamente?
Claro, mira, cuando no tomamos en cuenta esto, como te mencioné, nos encontramos con adolescentes que les cuesta autorregularse, que tienen baja tolerancia a la frustración, que no toman el criterio para tomar alguna decisión, suelen ser violentos. Entonces, ¿qué tú esperas de un adolescente así cuando sea adulto? Cuando es un adulto, son personas que regularmente son conflictivas, personas que o no terminan la universidad, no terminan el colegio, son personas que les cuesta como bien mencionabas, esperar. Se encuentran en una fila de un banco y se desesperan. Se encuentran en un conflicto en la calle y no pueden autorregularse y son impulsivos. Entonces, el no madurar este lóbulo o no trabajarlo puede traer consecuencias severas hasta de salud mental o de adicciones.
No sé si es una noción mía.
Cuéntame.
Pero yo tengo la impresión de que específicamente en la sociedad que estamos viviendo al día de hoy, tenemos un grave problema respecto a la gratificación inmediata. Porque yo veo que no solamente son los niños, yo veo que los adultos incluso están en ese proceso donde no quieren hacer absolutamente nada para las cosas que ellos quieren obtener. O sea, las personas están muy enfocadas en los resultados, pero ellos no quieren pasar los procesos. Y yo lo veo muchísimo en mi trabajo. ¿Qué ha pasado como sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que analizar nosotros como sistema que está dando como resultado final que nosotros tengamos esto que evidentemente no nos está haciendo bien?
Claro, me encanta esa pregunta. Realmente vivimos en un mundo donde se nos está vendiendo que todo está a un clic de distancia. Todo está súper cerca, súper fácil, no hagas filas, no tienes que tomar tapones. Pero cuando tú vas a la vida real, cuando tú vas a la calle, ¿con qué tú te encuentras? Tú te encuentras con otra cosa, tú te encuentras con la fila, tú te encuentras con el tapón. Entonces se nos está vendiendo toda esta realidad que no es una realidad, es falso. ¿Y qué pasa con el tema de las redes sociales? ¿Qué pasa con todo este marketing que nos da chispazos de dopamina en el cerebro? ¿Y qué es la dopamina? La dopamina lo que produce es el placer, la alegría, ese síntoma de sentirme en bienestar. Pero ¿qué pasa? Que con estos estímulos que tenemos ahora, de todo muy rápido y todo muy fácil, me dan esos chispazos de dopamina que no son reales. Porque cuando me topo con la realidad, entonces digo, pero era falso todo. ¿Qué pasa? Que, como bien mencionas, no es solamente los niños o adolescentes. Estamos los adultos infectados con toda esta situación. Tenemos personas en la calle que cuando se encuentran con algún tipo de conflicto, lo que hacen es reaccionar instantáneamente. Pero como bien mencioné, es por lo que se nos está vendiendo. Se nos está vendiendo que las cosas se consiguen así. Y eso no es una realidad. Realmente las cosas cuestan, las cosas hay que ser perseverante, hay que enfocarse, hay que ser disciplinado. Pero con todo este marketing que tenemos ahora, se dificulta bastante.
Pero entonces realmente es una condición, digamos que complicada, porque al no entender, al quizás no haber, o quizás no tenemos tanto acceso, digamos que sí, que hay recursos psicoeducativos muy buenos, pero quizás no están democratizados suficiente, o no sé si es que no generan el interés suficiente para que las personas puedan tener las informaciones correctas. Yo aquí veo que aquí hay condiciones fisiológicas que no se están cumpliendo, o sea, no nos estamos formando adecuadamente. Y al no estarnos formando adecuadamente, entonces hay unas consecuencias en nuestra vida real, como bien tú lo estabas diciendo, que produce eso. Tú sabes que yo estaba escuchando hace unos días a alguien y hablaba de lo que era la parte de la inflamación por cortisol. Y ella estaba explicando cómo las personas andan en la calle literalmente inflamadas por esto. ¿Tú me puedes explicar cómo se relaciona esto con el tema de las redes sociales, con la hiperestimulación y cómo entonces debería de ser adicionalmente, cómo entonces yo como familia puedo proporcionar ese ambiente más
claro,
saludable?
Claro que sí. Mira, el tema de la tecnología, yo no le quito sus cosas positivas.
Claro.
Yo de hecho en la parte escolar siempre le digo a los profesores que fomentemos el uso sano de la tecnología, porque no es que no se utilice, pero hay que dosificarla, porque puede ser un gran enemigo. Y en ese tenor, a lo que me refiero es, tanto los videojuegos como las redes sociales, como te digo, dan esos chispazos de dopamina, esa realidad falsa de bienestar en un like, en un comentario. A veces nos levantamos y lo primero que vemos es el WhatsApp, si respondieron nuestro mensaje. Déjame subir una foto y ver cuántos corazoncitos me pone. De hecho, está pasando con muchos adolescentes con problemas de depresión y ansiedad porque su autoestima está en base al like, está en base a TikTok y el challenge de TikTok, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi cerebro se acostumbra a todo este nivel de dopamina, se vuelve una normalidad y lo sigue pidiendo, lo sigue pidiendo. Fíjate que a veces estamos aburridos o tranquilos en algún espacio, ¿y qué es lo primero que hacemos?
Coger el celular.
¿Entiendes? Porque el cerebro sigue pidiendo eso y de alguna forma se vuelve adictivo a ese nivel de dopamina, que no es lo normal. O sea, yo digo que el equilibrio está en cuando no es ni por exceso ni por defecto. Hay un equilibrio, hay un punto medio. Cuando pasa a ser demasiado o cuando no hay nada, entonces ahí se ve en juego la salud mental. Con el tema de la tecnología hay un exceso. Y ese exceso de tecnología, esa falta de nosotros dosificar el uso de la tecnología, es lo que nos está llevando a que la situación esté de esa forma. Con respecto a lo que me comentas del cortisol, pues evidentemente andamos cargados de cortisol. Y creo que sé de quién estás hablando, porque
creo
es una
que todas la
persona
vemos.
Que de hecho admiro muchísimo. Y bueno, realmente yo voy a conectar lo que mencionabas anterior a eso con el tema de la desinformación. Yo digo que la información está, porque fíjate, como ya tú y yo sabemos quién es esa persona, la información está. Lo que necesita nuestra sociedad es tener hambre de conocimiento, es querer informarse, porque yo estoy segura que todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, para poder llevar a esos niños a que adquieran sus propias alas para luego volar, para luego ser entes de bien, tenemos que prepararlo desde pequeñito. ¿Y cómo lo preparamos? Pues educándonos e informándonos de esta manera.
Sí, de verdad que para mí este es uno de los temas que, de hecho, no sé si tiene alguna relación esto con el denominado tema del efecto TikTok, que habla mucho del tema de la hiperestimulación. Y aunque no es mi red social favorita, pues yo pues entro pues a ver lo que está pasando, lo que sea. Y realmente, y creo que lo comentábamos ahora, tú entras un minuto y si tú te descuidas, tú echas una hora. Hablaba con una amiga en estos días y ella me dice, es que lo que yo uso para desestresarme es hacerle así a TikTok y ahí se me pueden pasar horas. Entonces yo le decía, mira, pero de repente pudieras tomar ese tiempo para leer un libro, por ejemplo. Yo creo que la gente no está consciente de lo que ofrece algo versus lo otro. Y te lo digo porque quiero que tú me ayudes a desarrollar esa idea de qué tan importante puede ser hábitos sanos como la lectura versus horas y horas y horas dentro de las redes sociales. Porque quizás la gente no entiende que químicamente hay un efecto que va a tener una consecuencia proporcional a su felicidad, porque estamos hablando de sus emociones, de su comportamiento.
Claro, y fíjate qué interesante, cuando te comentaba lo del tema de la dopamina, que como te menciono, es falso, porque cuando ya no tengo el celular, cuando ya no tengo el like, cuando yo no tengo esa motivación, hay como un bajón. Es como cuando tú tomas alcohol, que te sientes mal, que es un depresor, al otro día te sientes horrible. Sí. Lo mismo pasa con este tema de la tecnología. Sí, estoy pasando el Instagram y creo que es felicidad, no es felicidad. ¿Entiendes? Estoy tapando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que estoy acostumbrada a ese nivel de dopamina, que es lo mismo con el alcohol, es lo mismo con la droga.
O sea, es un efecto adictivo,
¿entiendes?
Básicamente.
Es un efecto adictivo, porque cuando no tengo ese nivel, lo busco en otra cosa. Y lo que estoy tratando es de evitar el dolor, el aburrimiento o cualquier sensación o emoción negativa. Por ejemplo, me gusta mucho esta situación, brindarla como ejemplo de un niño, un adolescente que tenga algún conflicto en casa con papá, con algún hermano. Antes, cuando yo estaba más joven, cuando uno tenía ese tipo de situaciones, uno se iba a la habitación y se ponía a mirar el techo o en el balcón, a mirar los árboles. Y a veces los castigos eran que te quitaban la televisión de la habitación o te quitaban el teléfono de la habitación, no el móvil, sino el fijo, el
teléfono,
¿verdad? Y eso era un castigo. ¿Qué pasa? Que ahora, ¿qué hace un adolescente? ¿Qué hace un niño cuando tiene un conflicto en casa? Toma el celular, toma la tablet, me voy al videojuego. Entonces, cuando tengo ese bajón de la discusión, ¿a qué recurro? A la dopamina de la tecnología. Y eso no me permite tener la autorregulación que yo necesito. El niño, el adolescente no se toma ese chance para ver qué está pasando consigo mismo, para nombrar esas emociones y para, de hecho, sostener una conversación con la persona que pasó el conflicto y negociar y dialogar. Eso no se está dando. Entonces, está pasando con los adultos. Yo me siento mal, me siento vacía, me siento triste. Recurro al celular. El celular me da ese chispazo fake, totalmente falso, de felicidad y de bienestar. Y cuando no lo tengo, ¿qué pasa? Vuelvo al malestar. Entonces nos está creando una adicción a la tecnología. Y ya sabemos a lo que terminan las adicciones. Una persona que desarrolla una dependencia por cualquier sustancia, dispositivo, pierde lucidez, su cerebro se ve afectado. No es una persona que se autorregula, no es una persona con criterio, que sabe tomar decisiones. Entonces nuestro cerebro, pues claro, se ve totalmente afectado.
¿Cómo pudiéramos determinar en el caso de unos padres, cómo pudieran determinar que sus hijos, ya sean niños o adolescentes, están, digamos que, haciendo un mal uso de la tecnología, que están, digamos, siendo adictos del celular?
Mira, el uso de la tecnología debe ser dosificado siempre. Yo siempre le digo a los padres, ustedes son la autoridad de su casa. Los niños no son la autoridad de la casa. Y estamos en una época donde los niños y adolescentes quieren ser, hay unos roles invertidos ahora mismo. Y tenemos padres que le temen a
A la
poner
respuesta.
límites, a decir no. Y ya estamos viendo en esta conversación cómo el no decir no y cómo no poner un límite me crea la gratificación inmediata y toda la repercusión que tiene. Entonces, te voy a poner un ejemplo. En un momento tuve un estudiante de bachillerato que estaba teniendo un mal rendimiento académico y yo me reúno con la madre y le digo, cuénteme, ¿cuál es la rutina que tiene el chico en casa cuando llega del colegio? Él se tranca a jugar PlayStation. Y yo, ok, él no tiene una estructura de tareas, de estudio. No, él se tranca la tarde entera. Entonces ya ahí yo vi un desequilibrio. Porque un chico que esté en el colegio, que está siendo educado, necesita tiempo de estudio en la casa, tiene responsabilidades. Entonces, cuando tú como padre no le estás dosificando, poniendo un horario, poniéndole una estructura, poniéndole reglas para el uso de la pantalla a tus hijos, pues evidentemente hay un desequilibrio. Entonces, por ejemplo, yo no soy pro a que el muchacho esté todos los días jugando PlayStation. Usted le puede asignar una vez por semana, una hora al día. Todo va a depender de qué tantos dispositivos. Te voy a dar otro ejemplo. Yo estaba en un restaurante y había una niña que parecía de un año. ¿Qué es lo esperable en una niña de un año en un restaurante? ¿Qué es lo esperable? Que explore. Que
Claro.
explore, que toque y obviamente tú como padre la orientas. Eso no se tira, o ven, siéntate aquí conmigo, o le enseñas a verbalizar qué quieres, el vaso. Ese momentito es súper enriquecedor. Ahora los padres lo que le dan es la pantalla. Tranquila, la pantalla. Entonces ahí hay un desequilibrio, porque cuando tú no permites que el niño explore y que haga lo esperable para su edad, entonces no se está dosificando.
Y estás creando un potencial adulto sin condiciones para enfrentarse a una sociedad que tiene sus
Que
desafíos,
sigue teniendo sus retos,
que
porque
tiene
los
sus
retos no han
desafíos,
desaparecido.
están ahí.
Lo que estamos cambiando somos nosotros, no es el mundo. Hay gente que me dice, porque la vida va muy rápido. Nosotros estamos rápido, porque el día sigue teniendo 24 horas. Entonces, ahí yo digo que somos nosotros los que estamos cambiando, el día sigue igual. Entonces, cuando ese adolescente sale a la vida real, como les digo yo digo, mira, aquí lo estamos preparando ustedes para la vida real. Cuando salen, se frustran. Porque en mi casa yo tenía todo cuando yo quería, como yo quería. Y se da, de hecho, con el tema de las nanas y de las cuidadoras, que a veces le hablan mal, le exigen, y los padres son los primeros que no dicen nada. Tráemelo, te dije que ahora. Esa no es la forma. ¿Entiendes? Entonces, cuando ese adolescente llega a la universidad, sale a la calle, es un adolescente, un joven, un adulto joven, que le habla mal a un transeúnte, que le habla mal al jefe, que no le tiene respeto al jefe. ¿Por qué? Porque en casa yo no vi autoridad. y llega a un trabajo y no ve, no percibe la autoridad. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar realmente.
Hablaste de los infantes, de la niña, del restaurante. ¿Cómo debería de ser el manejo del uso de las redes sociales a un infante? ¿Qué le está evitando a ese infante pues tener una vida sana, el hecho de no tener la disciplina de paternar de manera responsable?
Mira, realmente la psiquiatra que comentabas ahorita, que me encanta, apellido Marianne Estapé, sí, Rojas Estapé, tiene una frase muy, muy increíble que conectó muchísimo conmigo cuando la escuché, que darle una pantalla a un niño es como ponerle un minibar en su habitación. Entonces, realmente hay edades donde todavía no es recomendable darle una pantalla a un niño por el tema de que su cerebro está en desarrollo. Y todo ese movimiento, toda esa estimulación constante no permite que el cerebro madure como debe de desarrollarse. Entonces, interfiere con todos esos procesos cognitivos, cerebrales, para el tema de atención, de memoria, habilidades sociales. Lo más sano es que un niño, cuando está en un ambiente familiar, un ambiente social, interactúe y, como bien mencioné, explore. Corra, observe, porque su cerebro se enriquece muchísimo de todas estas experiencias. Entonces, cuando yo le suelto un celular y una pantalla, yo lo vuelvo mudo. Yo lo vuelvo mudo. El niño después puede desarrollar, que de hecho salieron varios...
Salió un artículo recientemente de que están teniendo problemas para verbalizar porque le dan 0 meses y ya tienen un dispositivo en la mano.
Exactamente. Entonces, para mí es volverlo mudo. Ese día que yo vi esa situación en el restaurante, a mí me dio mucha impotencia porque yo vi lo que podía pasar allí. La niña quería hablar, la niña quería quitarse el bobo, pero le tenían una pantalla y el bobo. Entonces, sentido común que estamos formando, ¿verdad? O sea, que realmente para mí hay edades donde no es recomendable soltar un dispositivo a un niño. Ya luego de los 6, 7 años se le puede ir dosificando, porque ya el cerebro está madurando. Y cuando hablo de dosificar, dígase media hora al día con la supervisión de un adulto obviamente cerca, no simplemente entregar el dispositivo, porque también hay recursos e informaciones que ahora ellos tienen acceso, y si no está la supervisión de un tutor o de un adulto, pues puede ser también muy peligroso porque el niño no entiende las informaciones que está viendo. Los niños son excelentes receptores y malos intérpretes. Estoy viendo lo que está pasando, pero no entiendo y le doy la interpretación que yo quiera. Y puede ser negativo.
Y puede ser muy peligrosa también. Hablaste en tu elocuencia, hablaste de 3 puntos que me llamaron mucho la atención. Uno, hablaste de cómo esto estaba provocando en los adolescentes problemas de salud mental. Y me llamó mucho la atención porque yo he estado leyendo artículos sobre cómo he sido con temas de ansiedad, depresión. Han hecho algunos artículos recientemente con el tema de los niños que quieren suicidarse y tomar pues acciones, digamos que extremas. Me gustaría que me comentaras un poquito de eso.
Claro, mira, realmente con este tema, algo que está intensificando mucho esa situación es el tema de TikTok, con el tema de los retos. ¿Qué pasa con, aparte de TikTok, qué está pasando con el cerebro de ese niño o adolescente? Que como mi autoestima y mi autovalía depende de ese like o de esa aprobación de ese dispositivo, de un juego. Y te voy a dar un ejemplo con los videojuegos, que de hecho han hecho varios estudios al respecto por el tema de la adicción a los videojuegos, que ya está siendo considerada. Cuando el niño adolescente se entra al mundo del videojuego, en el videojuego su mundo es ideal, su mundo es casi perfecto, él lo controla. Y de hecho, si no lo controla, él es el líder, él, por ejemplo, gana y es gratificado inmediatamente. Cuando el chico está en este juego y de repente sale a la vida real, ¿qué pasa? Hay un choque muy grande y vuelvo al videojuego. Porque el videojuego es el mundo donde yo me siento bien, donde yo soy aceptado. Entonces, tenemos adultos que como no tienen esta información a mano, cuando el adolescente se sienta en la mesa, acabando de ver un videojuego, empiezan a criticarlo, a invalidarlo, porque tú lo que te la pasas haciendo eso, porque tú, entonces el adolescente ¿qué hace? Vuelve a su videojuego, que es donde se siente bien, donde siente que validan sus emociones. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Esto es que los padres, los tutores, las instituciones educativas empiecen a fomentar, a promover, a hacer charlas, a educar a los padres, a concientizarlos y a los mismos adolescentes. ¿Por qué? Porque, como bien mencioné, estamos creando una dependencia a la tecnología en niños y adolescentes, que ¿en qué va a terminar? En adultos jóvenes con algún tipo de adicción, porque necesito esa gratificación rápido. Si no, voy a tener que sentir el malestar. Si no, cuando el jefe me diga algo, me llame la atención, yo no voy a poder lidiar con eso. No voy a poder enfrentar esa situación y manejar ese conflicto. Y me voy a ir directamente a taparlo con una curita. ¿Y qué se llama eso? Es un escape. ¿Y cómo escapo? Con las adicciones.
Hay una palabra que dijiste también que me llamó mucho la atención y es el tema de la autoestima y los límites, que está muy ligada a todo eso. ¿Cómo podemos nosotros hacer uso de eso, sobre todo en esas edades que son edades cruciales? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo puedo yo como familia pues aportar? Ya sabemos que no debería de ser ahora. En esta sociedad donde es normal que los niños tengan celulares hasta para las escuelas, donde hay una competencia de modelos, donde los niños nacen y nacen con sus redes sociales.
Ajá. Mamá se la crea.
Exactamente, administrada por mamá. ¿Cómo nosotros entendemos? Porque yo creo que esa es la base de poder comenzar a cambiar la historia a nuestro favor, que nosotros le ganemos a la tecnología y no que la tecnología nos gane a nosotros. Poder tener una comprensión total de lo que sí, de lo que no, de lo que me conviene y de lo que no tanto. Entonces, ¿cómo me puedes tú ayudar con el tema de la autoestima, con la parte de los límites? ¿Y qué pudiera yo hacer como familia frente a una situación real?
Claro, lo primero es, en todos los casos, lo importante es darse cuenta. Yo digo que ese es el paso número uno. Ante cualquier situación, cuando tú logras hacer conciencia y admitir que algo está pasando, ya tú llevas la delantera. Porque el problema está en cuando no lo queremos reconocer. Y es normal que a mucha gente se le dificulte llegar hasta allí. Pero ya luego de que lo reconoce, tú dices, mira, yo o no estoy muy segura o seguro, pero quisiera orientación. Entonces, al darte cuenta, puedes implementar algunas herramientas, como por ejemplo, yo le digo a algunos padres, miren, en vez de utilizar tanto la tecnología en casa, vamos a hacer un equilibrio, vamos a hacer tareas de la casa juntos, conversar más con los hijos. Yo escuché en un momento una psicóloga de aquí mencionar que ahora hay mucha música con contenido fuerte y contenido vulgar, de irrespeto, y yo invito a los padres a conversar sobre este tema con los hijos, ser aliados. Usted obviamente nunca va a poder ser un amigo, porque usted no se puede dejar el rol de padre o de madre, pero sí se puede ser un aliado y conversar con ellos y ver su punto de vista con respecto a las situaciones actuales. Mira, ¿qué tú opinas de la tecnología? ¿Qué tú opinas sobre este uso de la tecnología? Ya cuando el chico puede obviamente sostener una conversación. Y que los padres puedan irse dando cuenta de cuál es la opinión que tiene ese adolescente al respecto y poder guiarlos. Porque algo muy interesante que dijo un doctor, el doctor Garner, es que estamos muy normalizados a decir que el adolescente está en un momento de conflicto en su mente y de impulsividad. Sí, pero no quita que como padres sigamos orientándolo. Porque no tiene que ser la norma, no tiene que ser lo típico, ¿verdad? Porque si lo acompañamos, todo ese proceso sería más fácil. Entonces yo invito a las familias a sostener diálogos, porque eso enseña a los hijos también a negociar, a ventilar sus emociones, a ponerle nombres a sus emociones. Veo que puedo contar con mis tutores, con mamá, con papá. Invito a las familias a tener también actividades de juego de mesa en casa. Podemos hacer también tareas de la casa en conjunto de manera divertida. Ponemos música, hoy vamos a cocinar juntos y ahí como que se va haciendo un equilibrio. También le digo a las personas que pueden controlar el ambiente. Por ejemplo, si estamos almorzando, vamos a poner no, normas de convivencia. Vamos a guardar los celulares. Este es un momento familiar y queremos conversar, queremos disfrutar y ahí se desarrollan entonces habilidades sociales. Si, por ejemplo, asignamos a los adolescentes y a los niños responsabilidades desde pequeños, eso también está buenísimo. Mira, cuando tú te levantes, tienes que tender tu cama. Cuando tú te levantes, tienes que, por ejemplo, de la cocina a la mesa llevar tu desayuno. Hay que irle dando dosificadamente responsabilidades a los niños y a los adolescentes, porque en este sentido ellos van a lograr ese equilibrio, porque ellos no pueden tener un celular en la mano y al mismo tiempo está tendiendo la cama. Entonces, aparte de eso, también digo, quitar todo elemento de alrededor que pueda distraer en un momento determinado. Hay algo que se está haciendo mucho en Europa ahora, que se llama ayuno de dopamina. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo voy a ayunar del celular, de la tablet, y duran varias horas de la mañana sin chequear nada, como para ver qué tal resulta en su día. Y pues yo invito también a las familias a hacer eso. Hoy vamos a ayunar de dopamina. Hoy nos vamos a levantar y todos vamos a hacer un desayuno juntos, o nos vamos a sentar en el balcón todos juntos, a tomar esa vitamina del sol, a hacer actividades diferentes. Por ejemplo, si el adolescente va a estudiar, tiene un proyecto y no necesita el celular, retíralo. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a retirar los celulares y vamos a enfocarnos en esta tarea que tú tienes que hacer. Tú tienes que estudiar para sociales, tú no necesitas el celular, tú necesitas la laptop. Entonces, ahí podemos también equilibrar esa hiperestimulación que tenemos. Si estás usando la laptop, entonces apaga la televisión y retiras el celular. Y como padre y tutores tenemos toda la autoridad de hacer este ejercicio. En tal caso de que los padres necesiten obviamente más ayuda en este tema, pues cómo no, buscar de un profesional para que los acompañe también en el proceso.
¿Puede realmente un ser humano ser multitask? ¿O todo esto nos está dañando nuestra capacidad de enfoque?
Mira, realmente el cerebro está comprobado que no fue diseñado para enfocarse en tantas cosas al mismo tiempo. Por eso estamos viendo tantos casos de padres que dejan al muchachito en el vehículo, que se me olvidó, porque entonces de repente estoy cumpliendo con una tarea, pero
Pero
dirijo la atención a otra. Y a los 2 minutos la dirijo a otra y luego a otra. No es que yo soy multitask, no. Realmente el cerebro no está diseñado para eso y cuando intentamos hacerlo hay algo que va a quedar mal. Por ejemplo, en el trabajo, hay mucha gente que dice, yo soy multitask, yo hago de todo al mismo tiempo. Hay un proyecto que tú no vas a terminar a tiempo, porque terminar ese proyecto
o algo
requiere
que tú no oíste, o
disciplina
algo que tú no
o algo que tú
entendiste.
no. Exactamente. Entonces, mira, hemos visto que las personas que han tenido una trayectoria de éxito en el mundo han sido personas disciplinadas, personas que han sabido esperar, personas que han tenido criterio para tomar decisiones con autocontrol. Escuché también por ahí que dijo una psiquiatra, ninguna persona que ha inventado algo grandioso lo ha hecho en un momento de euforia, en un momento de estrés, es en un momento de
De
calma.
calma.
Entonces, la gratificación inmediata no nos permite tener ese momento de calma, porque estamos eufóricos y creemos que es felicidad. Entonces, no, realmente el cerebro no está diseñado para eso.
¿Cómo afecta nuestras relaciones interpersonales y sobre todo nuestros proyectos a largo plazo?
Mira, realmente yo me hago la siguiente pregunta para responder esa, y es, ¿qué implica tener una relación interpersonal sana? Implica comunicación, implica diálogo, implica negociación, tolerancia, respeto, entre otras cosas. Y la gratificación inmediata es todo lo opuesto. Porque cuando tengo la gratificación inmediata en mí, cuando tengo una relación con un amigo, no soy tolerante a sus equivocaciones. No sé sostener una conversación con él, no sé ser asertivo, no sé trazarme límites. Entonces, eso es totalmente lo opuesto a lo que se busca en una relación interpersonal. Con la gratificación inmediata, como quiero las cosas ya, en el momento que yo entiendo, cuando estoy en un empleo, voy a tener mucha dificultad, porque yo voy a querer que las cosas se hagan a mi tiempo y a mi modo, y el mundo no funciona de esa forma. Trabajamos en equipo. De hecho, una de las cosas, de las características que se busca ahora mismo a nivel de empleo, porque está demostrado que sí, tú puedes ser muy inteligente, pero si tú no tienes otras aptitudes, no va a funcionar. Y ahora mismo en las empresas se está buscando mucho esas habilidades. Capacidad. Entonces, esas habilidades, ¿cómo se obtienen? Eliminando eso de la gratificación inmediata.
Y hay un tema también que tiene muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, todo debe de salirle bien. Todo debe ser perfecto. Todo debe ser inmediato.
Y no solamente eso. Mira, yo he tenido que hacer charlas en cursos de adolescentes, sexto, séptimo a doceavo. Y una de las charlas que he dado es el respeto a la diversidad, que involucra mucho la tolerancia a la frustración. Y yo he recibido comentarios de chicos que me dicen, es que me sentí incómodo y por eso le di una trompa. Y tú dices, y cuando tú le preguntas de dónde viene esa información y quién le ha aprobado manejarse de esa forma, viene de este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué le estamos diciendo a los niños y adolescentes, porque mañana son los seres humanos que van a salir a la calle. Y estamos viendo muchas situaciones del que se desmonta del vehículo a sacarle la pistola a otro. Entonces, tenemos que estar claro en qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando en el mundo. Tenemos que hacer lo posible porque esos niños y adolescentes salgan formados en valores y formados en respeto, en saber esperar, en tener criterio y en tener tolerancia. Porque vivimos en un mundo de diferencias y cada vez hay más diferencias. Hay diagnósticos, hay condiciones, hay situaciones y necesitamos, debemos aprender a tolerar, porque si no vamos a ser seres muy frustrados con la vida.
Yo siempre me he hecho la pregunta después de la pandemia de si nosotros teníamos tantas situaciones de salud mental y no lo sabíamos, o han realmente luego de la pandemia han sido provocadas. Dentro de esa cuestionante, hay otras interrogantes que me surgen, como por ejemplo, ¿tendrá que ver el aumento desproporcionado de la tecnología en un momento donde de repente nosotros no teníamos más nada que hacer o nos cogió de sorpresa, no la sabemos manejar y nos hemos vuelto adictos a la tecnología? ¿Tendrá que ver con el tema de cómo nos relacionamos con los demás, de las capacidades que se nos han olvidado? Porque si yo me voy, por ejemplo, a mi edad, a mi infancia, a mí sí me dieron esas habilidades. Tú sí jugabas en el parque, tú sí te caías en la bicicleta. Para aprender a montar bicicleta, tú te caías un montón de veces. Exacto. Para llevar una tarea buena que te dieran una estrellita, tú la tenías que hacer un montón de veces. No había tableta, habían cartulinas, había cartones, había masilla, tú tenías que cortar, tú tenías que pegar, tú tenías que caerte. Te permitían hacer cosas y como sabían las familias, por ejemplo, que tú como niño ibas a estar haciendo ruido, ibas a estar experimentando lo que sea, habían espacios para los niños. Entonces yo me hago esa gran cuestionante, ¿tendríamos nosotros tantos problemas de salud mental o realmente comenzamos a generarlo de una forma desproporcionada a partir de la pandemia?
A modo personal, porque cada quien, cada psicólogo, cada persona
va a tener
tiene su
punto.
Propio criterio, yo siento de verdad que las cosas están peores, o sea, las cosas se han magnificado. Porque yo recuerdo en mi época, así mismo uno bajaba, se conectaba con la naturaleza. Uno jugaba en el patio, uno visitaba a los vecinos o los vecinitos venían al edificio. Y los juegos, de hecho, eran más sanos. Claro, no voy a quitar, la violencia siempre ha existido. Y yo recuerdo que en aquella época, claro, los adolescentes formaban hasta pandillas, yo recuerdo. Pero había un hogar. Había un hogar y esa es la raíz de todo. Ahora yo no veo hogar. Yo veo padres desconectados, que es, se puede decir que como psicólogo obviamente es entendible que hay muchas situaciones. Queremos trabajar, llevar cosas a la casa. Ahora la mujer sale a buscar también oportunidades. Entonces es todo que ha ido cambiando, desde la presencia de los padres en la casa, que afecta, evidentemente, la seguridad afecta muchísimo también, porque antes uno podía así, como salir a las calles, jugar tranquilamente. Entonces hay muchos componentes que han afectado. Lo que sí debe permanecer, y entiendo que no debe ser negociable, es el hogar, porque de ahí sale la seguridad de un niño, la autoestima, su validación, su autovalía, sale de ahí. Entonces, realmente sí, yo siento que las cosas se han magnificado porque hay muchas cosas que han cambiado. Después de pandemia, obviamente ahora tenemos más estímulos. En aquella época, en casa, podía quizás haber una televisión o dos. Ahora cada quien tiene la suya en su habitación. Antes, yo el otro día estaba conversando con un padre y me dice, no, porque yo tuve que comprar el último modelo de celular a mi hijo, porque imagínate, todos los amiguitos lo tienen y tenemos que ir a esquiar, porque los amiguitos lo relajan si no nos vamos a esquiar como ellos. Entonces ahora hay una competencia también muy negativa, que antes no existía. ¿Pero por qué? Porque ahora todo lo publico. Porque ahora yo veo todo lo que hace el otro. En esa época, yo recuerdo que yo llegaba a mi casa cuando existía la Messenger. Existía en esta computadora grande, la desktop. Ahora todos tienen laptops, todos tienen tablets, todos tienen celular. Entonces, nosotros nos turnábamos con horario para usar la computadora. O sea, había un horario para utilizar la tecnología. Y yo no estaba pendiente ni tenía acceso a qué estaba haciendo el otro. Y eso afecta la autoestima al día de hoy. Vemos niños, adolescentes, adultos, que al estar tan en contacto con la vida falsa del otro, porque solo suben
lo que quieren
su momento de felicidad, regularmente, es lo típico. Entonces yo empiezo a comparar, y yo no estoy ahí, y yo no hago eso, yo no tengo esa posibilidad económica. Y le estamos dando paso a todo ese tema de comparación, competencia, más todos los otros factores que mencioné anteriormente, y es una bomba de tiempo. O sea que siento que sí, que las cosas han ido magnificándose en ese sentido.
Si soy adulto y me doy cuenta, si identifico que tengo una adicción a la tecnología, que algo en mí me está superando mi voluntad, ¿cuáles recomendaciones tú pudieras darle a fin de que pudiera ir, pues, en pos de una vida un poco más saludable?
Mira, realmente yo de entrada digo buscar ayuda. Digo buscar ayuda porque a veces, ya cuando se llega a una dependencia de ese nivel, pues hay síntomas de ansiedad, hay síntomas de está afectando la autoestima, y necesitamos un acompañamiento, definitivamente. Yo digo buscar ayuda porque una persona puede decir, sí, yo voy a implementar algunas técnicas, pero con un acompañamiento y con una orientación profesional, pues está más garantizado que tú te mantengas en ese camino y evitar las consecuencias peores. Señores, la salud mental es una línea muy fina. Yo siempre digo, la salud mental es tan delicada y me entristece tanto cuando hay personas que la pierden por no desahogarse, por no buscar ayuda, por no decir, no estoy bien. Entonces, como la línea es tan fina, yo invito a las personas que sienten que la tecnología les está generando ansiedad, hasta síntomas de depresión, que han empezado a sentir ese bajón, ese síntoma de vacío existencial por el tema de las redes, que busquen ayuda, definitivamente. Igual con los hijos. Si ustedes entienden que hay un descontrol en casa y necesitan ayuda y acompañamiento, pues obvio, hay expertos que lo puedan acompañar.
Claro que sí. ¿Algo más que tú quieras aportarnos antes de despedir el programa?
Claro. Hay una frase muy bonita que menciona la encantada Estapé, Rojas Estapé, que su papá siempre mencionaba, que también es psiquiatra, y es que llega más lejos la persona con voluntad que inteligente. Hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero sin voluntad no se llega tan lejos. O sea que yo invito a todo el mundo a practicar esa voluntad, esa espera, esa disciplina, que todo llega.
Y de verdad que qué bonita forma de despedir, porque yo pienso y veo lo mismo. en esta sociedad que mucho talento se pierde porque no hay habilidades, no hay capacidades emocionales y sobre todo no hay esa capacidad de esperar el proceso que te corresponda. Si no lo tienes ahora, no significa que no lo vas a tener necesariamente.
Exactamente.
Simplemente las cosas como son, no lo tienes en este momento. Las cosas pueden cambiar siempre y cuando tú tengas la disciplina suficiente para tener esa constancia y esa perseverancia detrás de aquellas cosas que quisieras lograr.
Así
Así que Ana, de verdad que una frase muy linda para terminar. Te agradezco muchísimo nuevamente que hayas estado con nosotros y espero que haya muchas ocasiones más por venir.
Claro que sí, gracias a ti. Un
Claro que sí.
placer.
Y ustedes, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.